Aquí comienza Enfoque Público, conducido por Julio Izamit. Un espacio para informarte de los temas que marca la discusión pública a través de una mirada profunda y novedosa para comprender lo que pasa en Chile y el mundo. Una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat.
Miércoles 5 de febrero, muy bienvenidos a una nueva edición de Enfoque Público por Radio Agricultura 92.1 en Santiago, todos los diales a lo largo de Chile y en nuestras plataformas en YouTube, Agricultura TV, y por supuesto pueden encontrarnos en Facebook, X e Instagram. Comenzamos entonces este nuevo encuentro. Álvaro Iriarte, feliz de acompañarlos nuevamente. Recuerden, todos estos días, mientras nuestro conductor titular, Julio Izamit, está en unos días de descanso junto a su familia, yo los estoy acompañando en este bloque horario, para que conversemos de los temas que le interesan a la ciudadanía, los que les preocupan a cada uno de ustedes, para que estemos informados, para que demos una segunda, una tercera vuelta, y para que no nos quedemos abajo del debate nacional, de la contingencia internacional y de tantos otros temas que nos van interesando. Mientras estamos aquí iniciando este programa, estamos en mes de febrero, hemos visto que hay bastante actividad internacional. El presidente Donald Trump retiró a Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud hace una semana, y ahora salió el comunicado oficial, el presidente Javier Milei hace lo mismo respecto de Argentina. Por su parte, hemos seguido conociendo detalles del escabroso caso La Casa del expresidente Salvador Allende, por esta compra que se habría hecho entre la sucesión del exmandatario y el Estado de Chile, en el cual se vulneraron a lo menos dos prohibiciones constitucionales, si es que no con certeza la prohibición que recae sobre los parlamentarios de celebrar actos o contratos con el Estado de Chile. Y así, el mes de febrero, a pesar de que muchos están de vacaciones, no se detiene. Y por lo mismo, en esta mitad de semana queremos retomar un tema que no deberíamos olvidar, pero que lamentablemente la contingencia nos hace olvidar. Y para ello vamos a conversar con Pablo Urquizar, ex coordinador nacional de seguridad de la Macrozona Sur y autor del libro Radiografía de la Violencia y el Terrorismo en la Macrozona Sur, Problemas y Desafíos Actuales. Pablo, muy bienvenido.
Muy buenas tardes, Álvaro, y también a todos los que están escuchando.
Pablo, gracias por acompañarnos. Hoy día estamos a mitad de semana y hemos conocido titulares que deberían estremecernos, deberían conmocionarnos, pero pareciera ser que a parte importante del país o a parte importante de la opinión pública no le interesa, que es que enero se ha convertido en el mes más violento en la macrozona sur. A pesar de un sinnúmero de medidas e iniciativas que quiero conversar contigo, pero tú con tu experiencia y como autor de este libro interesantísimo, Radiografía de la Violencia y el Terrorismo en la Macrozona Sur, ¿qué significa para Chile que el mes de enero sea el más violento en la Macrozona Sur?
A ver, primero hay una situación que se va a dar en los próximos días, que es inédita desde el retorno a la democracia, que es que se van a cumplir 1000 días con un estado de excepción constitucional en el país, que es el estado de emergencia, que se está dando, ¿cierto?, desde el 17 de mayo del año 2022 ininterrumpidamente en 4 provincias de la Macrozona Sur, y cuya razón de ser es la violencia y el terrorismo existente. Violencia y terrorismo que, lamentablemente, como tú bien lo dices, ¿cierto?, sigue presente a enero del año 2025, más de 1000 días, ¿cierto?, desde ese decreto que materializó el estado de excepción. Y eso evidentemente es muy complejo. Si uno hace el análisis estadístico de los atentados de enero del 2025, se da cuenta que al menos 3 orgánicas radicalizadas y terroristas siguen presentes: la Coordinadora Arauco Malleco, la Huaychana Arauco Mapu y la Resistencia Mapuche Malleco. La Coordinadora Arauco Malleco, pese a tener a Héctor Yaitul en la cárcel, ¿cierto? Sí. Condenado a más de 23 años por distintos delitos, 2 que son parte de la Ley de Seguridad Interior del Estado, y en ese contexto vemos cómo Aun cuando muchos de los integrantes están presos, ¿cierto?, sigue existiendo una presencia grande de las orgánicas radicalizadas y terroristas materializando distintos atentados. Y la resistencia mapuche malleco es de vital importancia. ¿Por qué? Porque recordemos que la resistencia mapuche malleco, para que las personas conozcan, es la que se encuentra radicada en Temucuycuy.
Perfecto.
Temucuycuy debe ser uno de los lugares, ¿cierto?, en donde el Estado, lamentablemente, ha visto absolutamente mermada su soberanía. Porque efectivamente, recordemos que en enero, precisamente del año 2021, más de 800 policías lo que hicieron fue materializar un procedimiento por narcotráfico en Temucuycuy y no lo pudieron completar, siendo asesinados uno de los policías y también múltiples otros policías gravemente heridos, ¿cierto? Y eso da cuenta de un lugar donde el Estado, ¿cierto?, no puede penetrar, donde el control territorial no lo tiene el Estado, sino que lo tiene la orgánica radicalizada y terrorista en específico. Pensemos que hace nada se hizo el censo en todo Chile y el único lugar donde tampoco se pudo materializar fue en Temucuycuy. Ese lugar también es donde la ministra del Interior, en ese entonces, el año 2022, Iskia Siches, pretendió estar y fue atentada también por la resistencia mapuche malleco. Por lo tanto, ese lugar es un lugar que evidentemente a enero del año 2025, a más de 1000 días o casi 1000 días del estado de excepción, es un lugar que sigue siendo, obviamente, no del Estado de Chile propiamente tal, y eso evidentemente da complejidad. Igual se ha avanzado, y eso hay que reconocer. Se ha avanzado y se ha avanzado, es decir, el trabajo conjunto de las policías con las Fuerzas Armadas sí ha dado fruto. Ha dado fruto, pese a que siguen subsistiendo graves hechos de violencia, pero sí ha dado fruto, y eso se ha dado o se ha materializado no solo en una reducción general, ¿cierto?, del hecho de violencia, sino también en grandes persecuciones penales que han dado el resultado gracias también al trabajo del fiscal Roberto Garrido, que está presente en la Araucanía.
Estamos conversando con Pablo Urquizar, ex coordinador nacional de seguridad de la Macrozona Sur y académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Andrés Bello, sobre la situación precisamente de terrorismo en Macrozona Sur. Pablo, dos preguntas que están conectadas, una un poco más, si tú quieres, de titular, podríamos decir, de repente casi que hasta de prensa amarilla, de estas cosas que le gusta a la gente en las cadenas de WhatsApp, y otra un poco más profunda. La primera, corrígeme, pero ¿el gobierno del presidente Gabriel Boric va a pasar completo con estado de excepción en estas provincias? Cuando tú decías que ya van 1000 días, eso significa que el 11 de marzo del 2026, si sigue como hasta o renovando una y otra vez, ¿va a cumplir su periodo presidencial con estado de emergencia?
Primero, Álvaro, pensemos que el primer estado de emergencia en la Macrozona Sur se decretó por parte del expresidente Piñera.
Correcto.
El 13 de octubre del año 2021. Estado de emergencia que fue prorrogado por 9 ocasiones, pero que lamentablemente cuando llegó el actual gobierno, ¿cierto?, se negaba completamente al estado de emergencia.
Perfecto.
No solo lo votaron en contra, sino que se negaron, ¿cierto?
Ya.
Bueno, cuando se retiró el estado de emergencia por el actual gobierno, fueron los 50 días más violentos del año 2022 en la Macrozona Sur. Eso obligó necesariamente a dejar sin efecto la medida para efecto de volver al estado de emergencia, y eso empezó el 17 de mayo del año 2022, en donde se ha dado ininterrumpidamente, y tengo la certeza también, porque ha producido efectos positivos,
claro,
en que se va a perdurar hasta el 11 de marzo del año 2026, ¿cierto? Y eso da cuenta de que la situación en la Macrozona Sur no es un problema solo de seguridad pública, sino que es un problema de seguridad nacional. Es decir, se requieren todas las herramientas del Estado para poder darle tranquilidad a las personas que viven en la Macrozona Sur. Tú señalabas, Álvaro, hace un rato, el privilegio que pueden tener ciertas personas de poder irse de vacaciones. Bueno, ese es un privilegio que hay que decirlo, que no lo tienen todos los chilenos. Y no lo tienen todos los chilenos porque hay lugares en donde a las personas le han quemado completamente sus hogares, porque le han destruido las familias.
No pueden salir de sus casas, en el fondo, porque arriesgan a que les tomen el terreno, ¿no, Pablo?
Así es, le han quemado sus lugares de trabajo también. Entonces, cuando nosotros hablamos de seguridad nacional, lo que estamos hablando y ponemos en el centro, ¿cierto?, de esa seguridad nacional son los derechos y libertades fundamentales de las personas, ¿cierto? Y esa crisis de derechos humanos que se está dando en la macrozona sur, fomentada ¿por quién? No por el Estado, sino por el crimen organizado, el narcotráfico y el terrorismo, que desde hace más de 27 años está presente desde el año 1997 en la macrozona sur, y en eso hay que poner todas las herramientas y todos los elementos del Estado para efectos de erradicarlo completamente.
Ahora, Pablo, en ese sentido, la segunda pregunta conectado con esto. Okay, tenemos esta realidad. El presidente Piñera tuvo que decretar el Estado. Son estados de excepción constitucional. Y como su nombre lo dice, y tú lo comentabas al comienzo, uno parte de la base que deberían ser excepcionales. Y aquí en la práctica se están transformando en esta situación, por este conflicto, en habitual. Se está discutiendo, te lo pregunto en tu rol de académico, se está discutiendo ya, y a la luz de lo que decías, que exista una situación de Estado fallido o de Estado fracasado respecto a esta situación, en particular, por ejemplo, al caso que tú mencionabas de que no se pudo hacer el censo en una de las zonas controladas por estos grupos radicalizados. ¿Cómo se ve esto después de todo este tiempo, sin perjuicio de los avances? ¿Cómo se ve?
Sí, a ver, lo primero que hay que tener en cuenta, ¿cierto?, que el derecho de excepción que regula, ¿cierto?, los estados de excepción, llama excepción porque efectivamente se dan dos componentes que son distintos. Primero, porque es la única instancia donde la Constitución permite restringir y suspender derechos fundamentales, ¿cierto? Y por otra, porque ya no solo está la presencia de las policías, sino que también la presencia de las fuerzas, ¿cierto? Bueno, de esos dos componentes, en la macrozona sur solo se ha dado el segundo, es decir, la presencia de las Fuerzas Armadas. ¿Por qué? Porque básicamente no se han restringido ni suspendido los derechos fundamentales de ninguna persona en la macrozona sur. Por lo tanto, no debe existir ningún inconveniente o ningún problema a las personas en ese contexto, ¿cierto? A los únicos que sí se les ha suspendido y restringido y limitado completamente sus derechos son a las organizaciones terroristas también y el crimen organizado, y eso está muy bien. Esa es la idea del estado de excepción.
Y eso es lo que espera la gente, me imagino yo, que vive allá.
Así es, si uno está, mañana tengo que ir también por esto mismo, ¿cierto?, la macrozona sur, especialmente a Coyipulli. Bueno, si uno les pregunta a las personas que viven allá, ¿cierto?, no a las personas que están en Santiago, las personas que, a las personas que viven allá en Quirico, Tirúa, ¿cierto?, Coyipulli, Ercilla, etcétera, ¿quieren más presencia del Estado o menos presencia del Estado? Y la respuesta es unánime, quieren más presencia del Estado, y esa más presencia, ¿cierto?, porque afortunadamente, ¿cierto?, las policías y las Fuerzas Armadas gozan de un gran prestigio y la gente siente que los protege, ¿cierto? Y por lo tanto, los 32 alcaldes de la Araucanía buscan y quieren más carabineros, quieren más Fuerzas Armadas, quieren más policías, porque efectivamente les da esa tranquilidad. Y en ese contexto, a mi juicio, yo creo que sí se ha avanzado, ¿ya? Sí se ha avanzado, pese a que existen estos lugares, estos reductos, ¿cierto?, donde el control territorial, ¿cierto?, está disputándose por parte de esta orgánica radicalizada y terrorista.
Correcto.
Pero sí se ha avanzado, ¿cierto? Hay lugares, por ejemplo, en la ruta P-72, ¿cierto?, en donde se había reducido sustantivamente los hechos de violencia en 2022, 2023, pero de la nada, y eso dice relación con el nivel de poderío, ¿cierto?, que tienen el crimen organizado y el terrorismo presente en la macrozona sur, asesinaron el mismo día de aniversario de Carabineros de Chile a tres carabineros, ¿cierto?, en donde no solo los ejecutan, los matan, sino que además los suben a la camioneta institucional, trasladan 15 minutos a la ruta principal, que es la ruta P-72, y los queman, ¿cierto? ¿Y con qué objetivo? Dar la señal. Al igual que da la misma señal el crimen organizado transnacional, el Chendaragua, Nueva Generación, Cartel de Sinaloa,
¿sí? Eso es.
En donde lo que buscan es intimidar a las poblaciones en general y también a los agentes policiales para efectos de que no los detengan y mostrar la señal muy clara de quien domina esos territorios es la organización criminal específica y no el Estado de Chile. Y eso, evidentemente, es muy complejo. Es decir, a pesar de que hemos avanzado, a pesar de que se ha mostrado una unidad de acción del Estado, porque hay que decirlo, el gobierno ha cambiado su discurso desde el que inició ahora. Hoy día se habla de terrorismo. Antes de ayer
no se hablaba.
Se acababa de promulgar la nueva regulación antiterrorista. El Ministerio de Seguridad, que salió publicado hoy día con la ley 21.730, establece en la letra C del artículo 4 la obligación del Estado de elaborar una estrategia antiterrorista que aborde el fenómeno delictual integralmente. ¿Y eso qué significa? Esto a veces no se comprende de parte de las personas. ¿Qué significa? Significa que quienes tienen, por ejemplo, estrategias antiterroristas que aborden el fenómeno integralmente. El ejemplo más palpable en esta materia es España. España tiene una estrategia contra el terrorismo, en donde enfoca el terrorismo de dos puntos de vista: el terrorismo nacionalista propiamente tal, que estuvo presente en España entre 1958 y el año 2018, que es el terrorismo de la ETA propiamente tal, muy parecido al terrorismo de la macrozona sur, y también terrorismo internacional, básicamente vinculado al yihadismo, ¿cierto? Y eso, correcto, es muy bueno que se pueda abordar, porque hay en el ámbito comparado ejemplos para poder materializarlo en el país. Y eso desde cuatro pilares fundamentales, porque nosotros estamos acostumbrados a analizar el terrorismo desde el punto de vista de si encontramos y detenemos a los culpables o no. Pero la verdad es que para poder combatir verdaderamente el terrorismo hay que hacerlo integralmente, ¿cierto? Y lo primero es la prevención. O sea, antes que detener, nosotros tenemos que prevenir, ¿cierto? Y para eso la inteligencia es fundamental y la estrategia antiterrorista resulta importante. Segundo lugar, la protección. Tercer lugar, la persecución. Y la nueva regulación antiterrorista tiene toda una modernización del delito terrorista que implica también nuevas técnicas especiales de investigación y también la reparación, que en eso estamos al debe, ¿cierto? Pero, por ejemplo, la nueva regulación antiterrorista contempla la obligación del Estado de elaborar una propuesta de reparación a las víctimas. Por lo tanto, hay que ver la experiencia comparada. Esto sí se puede desarticular, esto sí se puede erradicar. No es correcto decir que siempre vamos a vivir con violencia y terrorismo en la macrozona sur. Eso no es verdad, y para eso el Estado tiene que tomarse en serio que lo que está en juego son los derechos fundamentales de las personas, y en ese contexto tiene que poner todas las herramientas del Estado a disposición. Ni una más, ni una menos. Con toda la fuerza, porque quienes están sufriendo ahí hay que ir a protegerlos y resguardarles para efectos de poder hacer que de una vez por todas estén en paz y tranquilidad.
Estamos conversando con Pablo Urquiza, ex coordinador nacional de seguridad en la macrozona sur y académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Andrés Bello. Pablo, para ir cerrando, una pregunta que me imagino que no es fácil, pero a los auditores de este programa y en general los que siguen Radio Agricultura sí les interesa tener a veces las ideas claras. Mencionaste y queríamos preguntarte sobre la nueva legislación antiterrorista. ¿Cuáles crees tú que son las principales mejoras y dónde todavía tenemos que seguir avanzando por la vía de legislación u otros mecanismos?
Sí, yo creo que hay es un avance sustantivo.
Ya, eso es importante.
Lo que hay que explicar hoy día es que la ley 18.314 es una ley que es completamente ineficaz. No puede ser que estemos situados en el índice global de terrorismo en 365 países a nivel mundial en el número 17, que el 80% de la población considere que en la macro zona sur hay terrorismo.
Claro, y las autoridades no, al parecer.
Que se materialicen hechos terroristas permanentemente y que no exista en los últimos 20 años, Álvaro, en los últimos 20 años, ninguna condena terrorista en la macrozona sur.
No parece lógico.
Eso da cuenta que evidentemente hay un problema de fondo, ¿cierto? Sí. Y por lo tanto, esta nueva regulación tiene lo primero es que tiene un consenso político transversal. Es decir, fue aprobada, ¿cierto?, por una gran mayoría de los diputados y senadores, y eso le da una legitimidad. Segundo lugar, la regulación antiterrorista nueva considera, amplía, ¿cierto?, las que se denominaban las finalidades terroristas, que era, a juicio de algunos, ¿cierto?, en la regulación antiterrorista anterior, era muy difícil de acreditar. Acá se amplía a tres finalidades, siguiendo mucho el modelo español, se pone el foco en la organización terrorista, pero también se condena a lo que se llama el lobo solitario, es decir, aquel que, independiente de las situaciones que tenga, independientemente e individualmente comete el atentado terrorista, tiene un foco que es muy relevante, que tiene un foco no solo persecutorio, sino que preventivo. Esto es una novedad completa desde el punto de vista de la regulación, es decir, ya no hay que solo perseguir y detener, sino que ante todo prevenir, y es una obligación del Estado, ¿cierto?, establecida en la propia regulación antiterrorista. También se establecen nuevas técnicas especiales de investigación, y esas nuevas técnicas especiales de investigación que antes no estaban aplicadas, por ejemplo, los agentes encubiertos, por ejemplo, los informantes, por ejemplo, es decir, modernizar. Una serie de medidas y técnicas especiales de investigación también se le aplican. También pasa una cosa muy relevante, que es, por ejemplo, en la macro zona sur, y eso ha sido denunciado por la propia Corte Suprema, cuando se materializa un delito, quienes tienen que revisar, analizar, ¿cierto?, desde el punto de vista judicial, esos delitos son los jueces de garantía, los tribunales orales en lo penal, correcto, que están en el lugar donde se cometió el delito. Bueno, eso muchas veces es complejo, porque esos jueces y esos auxiliares de la Administración de Justicia viven en el lugar, ¿cierto? Entonces, si viven en el lugar, pueden ser amenazados, ¿cierto?, ellos o sus familias, afectándose la independencia judicial.
Correcto.
Bueno, esta nueva regulación permite el cambio de competencia de los tribunales, por ejemplo, a Santiago, ¿cierto? Y eso, evidentemente, también sigue la lógica, y esto es muy positivo, de lo que existe en España con la Audiencia Nacional. Lo mismo le pasó, ¿cierto?, a los casos de la ETA que se estaban juzgando en el País Vasco. Se necesitó sacar ciertos juicios de esos lugares porque estaban amenazados los jueces y llevarlos a Madrid con la Audiencia Nacional. Exacto. Entonces, desde esa perspectiva, hay grandes avances sin lugar a dudas. Pero acá, a mi juicio, son tres los desafíos. Primero, que si tenemos una buena regulación, pero esa regulación en la práctica no va significar ninguna condena, es una regulación de papel. Por lo tanto, que hay un desafío del Ministerio Público de atreverse a investigar por la ley antiterrorista, y segundo, de los tribunales, de dejar la ideología de lado, uh-huh, y de una vez por todas condenar como derecho corresponde los actos terroristas permanentes. Ese es un desafío a la institucionalidad. Segundo desafío, a mi juicio, dice relación con las víctimas. Entonces, las víctimas han estado completamente abandonadas durante los últimos 27 años en la macro zona sur, y a mi juicio es hora y obligación del Estado, y la regulación lo contempla, ¿cierto?, de repararla como el derecho corresponde. Y en tercer lugar, esta estrategia nacional contra el terrorismo, de la cual ya señalaba, ¿cierto?, la necesidad de poder abordar la experiencia comparada no solo española, sino también de la Unión Europea,
claro,
o la estrategia global terrorista de Naciones Unidas, para efectos de abordar fenómenos que a veces son ignorados por las policías, por las Fuerzas Armadas o por la gente del Estado en general, como por ejemplo la desinformación. Es decir, cómo las organizaciones terroristas lo que hacen es utilizar la narrativa para efectos de deformar la realidad y causar adhesión ciudadana. Bueno, eso es parte completa de lo que, por ejemplo, ha hecho Yaitul históricamente en la macro zona sur, y eso evidentemente ha significado una relativización de lo que está ocurriendo. No nos olvidemos, Álvaro, que no hace mucho se hablaba de los presos de la macro zona sur.
Sí, claro, presos políticos.
La Convención Constitucional, el primer acto que hace el 8 de julio del año 2021 es nada más y nada menos que sacar una resolución por más de dos tercios de los convencionales, en donde piden que se indulte a todos los presos políticos de la macro zona sur.
Me acuerdo.
A mí me tocó esa oportunidad visitar todas las cárceles de la macro zona sur para averiguar, bueno, cuántos presos políticos en verdad existían en la macro zona sur.
¿Encontraste cero?
Lo único que me encontré fue narcotraficantes, terroristas, uh-huh, homicidas, ¿cierto?, ladrones, secuestradores, violadores. Esa era la realidad. Entonces esa narrativa se tiene que cambiar. Y esa estrategia es fundamental para poder combatir la desinformación, uno de los elementos también muy, muy importantes para efectos de la construcción del terrorismo.
Exacto. Muchas gracias, Pablo Urquizar, ex coordinador nacional de seguridad de la macrozona sur, académico de la Universidad Andrés Bello en la Facultad de Derecho y autor del libro Radiografía de la Violencia y el Terrorismo en la Macrozona Sur. Nosotros nos vamos ahora a una breve pausa. No se despegue de la sintonía de Enfoque Público. Ya regresamos por todas nuestras plataformas.
Estás escuchando Agricultura en San Fernando 99.1.
En AFP Habitat acompañamos a nuestros afiliados hacia un futuro mejor. Porque somos líderes en APP y Cuenta 2, ofrecemos asesorías personalizadas e innovamos en servicios digitales. Esto nos llevó a ser reconocidos por Mercoempresas como la AFP con mejor reputación corporativa en Chile en 2024, lo que refuerza nuestro compromiso y cercanía. Gracias a cada uno de nuestros colaboradores y afiliados. AFP Habitat, más de 40 años juntos haciendo crecer tus ahorros. Líder en APP y Cuenta 2, Superintendencia de Pensiones, Estadísticas e Informes, enero 2025. Fuente merco.info/cl.
En Cruz Verde ya comenzó Ahorro Protección Solar. Emolan, fluido facial matificante con ácido hialurónico FPS 50+ a 6.990 pesos. Recuerda que puedes usar tus excedentes en todos nuestros locales. Más ofertas en nuestras farmacias en cruzverde.com y en la Cruz Verde, la farmacia de los precios bajos. Bases y condiciones en cruzverde.com.
¿Sabías que los trabajadores cotizan poco para su pensión y que tienen importantes lagunas previsionales durante su vida laboral? ¿Sabías que más de 2.5 millones de trabajadores son informales y no aportan a su seguridad social? La Asociación de AFP tiene varias propuestas de política pública para ayudar a enfrentar estos desafíos y que en Chile podamos mejorar las pensiones de manera sostenible en el tiempo, sin dañar a las futuras generaciones. Conoce más en www.aafp.cl. Mejores pensiones. Trabajo de todos.
Porque somos fanáticos del deporte, presentamos Banco de Chile Santiago Premier Padel P1. El circuito profesional de pádel que reúne a los mejores jugadores del mundo. Compra tus entradas con los beneficios de tus tarjetas del Chile en Punto Ticket y aprovecha la preventa exclusiva de abonos del 4 al 11 de febrero. Banco de Chile, el Banco de Chile.
Stock preventa 1.800 abonos.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Ya estamos de regreso, miércoles 5 de febrero. Síganos en las redes sociales, en TikTok y en Instagram, @enfoque921, y en Twitter o ex como @enfoque921. Saludemos a quienes hacen posible este espacio. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat, para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. La Universidad San Sebastián está entre las 10 mejores instituciones chilenas de investigación en el ranking Nature Research Leader 2024. Empresas de seguridad muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardias de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web a www.airesecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera, confía en los mejores, Aires Security. Y bien, vamos a cambiar un poco de tema, vamos a salir de seguridad, terrorismo, macrozona, pero vamos a ir a otra cuestión o disputa que estamos viendo en la prensa y tiene que ver con las finanzas del país, con Hacienda, la dirección de presupuesto, el gasto y el presupuesto. Y para eso nos acompaña hoy el diputado del Partido Republicano e integrante de la Comisión de Hacienda, Agustín Romero. Muy bienvenido, diputado. Un gusto de tenerlo aquí en Enfoque Público. No lo escucho.
Gracias. Gracias por la invitación.
No, feliz, pues. Diputado, queremos saber de primera fuente. Yo sé que están en receso, pero estuvieron trabajando sobre la máquina con esta reforma y algo de eso hablaremos, pero ¿qué está pasando con las finanzas y con la dirección de presupuesto? De nuevo un error de cálculo. Sale esto en todos los diarios y pareciera que no el gobierno no se da por aludido. Ah, tenemos problemas de... Ahí está, ahí volvió el diputado. ¿Me escucha, diputado Romero? No, está pegado. Vamos a llamarlo por teléfono. Febrero tiene sus dificultades. es importante tener en consideración que las cosas funcionan distinto, no hay tanta facilidad de conexión, pero bueno, lo importante es que de enfoque público estamos analizando de todas maneras los temas. ¿En qué estamos conversando o qué vamos a conversar con nuestro invitado? Nuevamente, el Ministerio de Hacienda, en particular, más bien dicho, la Dirección de Presupuesto, se equivoca, si podemos ocupar una expresión, en hacer las proyecciones y en generar el cálculo debido del presupuesto de la República. Y esto tiene dificultades asociadas. Y me dicen que ya estamos de nuevo en línea con el diputado Agustín Romero, del Partido Republicano e integrante de la Comisión de Hacienda.
Gracias, Álvaro, y perdone por favor la conexión nomás.
No se preocupe,
es
febrero, no se preocupe. Diputado, justamente este tema, oiga, el gobierno pareciera que ni se inmuta ante un nuevo, permítame ocupar la expresión satíricamente, error de cálculo.
Mire, sí, y yo le diría que usted está hablando hace un rato de terrorismo, y yo perdone que lo diga con toda la fuerza, pero creo que a esta altura, como están dejando al país, yo creo que prácticamente esto ha sido como un terrorismo económico. Dejar al país al nivel de deuda que nos está dejando el ministro Marcel, con los errores que está cometiendo la directora de presupuesto y no haber hecho nada durante este tiempo, a mi juicio ya raya en una situación bastante, le diría, grave de parte del ministro. Yo se lo dije en su cara en una comisión de Hacienda que él en cualquier empresa, en cualquier sociedad anónima, el directorio le habría pedido la renuncia inmediatamente. Un punto del PIB en desviación, un 56%, estamos hablando de 3.400 millones de dólares.
¿Ya? Es mucho.
Es decir, la misma cantidad de plata que a principios de año se fue a endeudar afuera. Recordemos que Chile ya emitió un bono por 3.400 millones de dólares de deuda. Entonces, es el nivel más o menos del error que se comete, ¿ya? Entonces, la situación acá es bastante grave y se agudiza aún más cuando uno está viendo, por ejemplo, Álvaro, la situación de la reconstrucción de los incendios de Viña del Mar. En esa reconstrucción, nosotros sacamos al Congreso Nacional una ley que tendía a un incentivo tributario para utilidades retenidas. Es decir, se aplicó un impuesto sustitutivo que se llama un impuesto sustitutivo a impuestos finales, el ICI, ¿ya? Y este impuesto sustitutivo, la idea era que recaudara plata para poder tener ingresos para la reconstrucción de Viña, ¿ya? Con mucho sacrificio, porque no es un ingreso permanente y que además sacrifica ingresos futuros, porque obviamente que esa utilidad retenida debería haber pagado después otro tipo de impuestos. Entonces, el tema es que se recaudó bastante. Se recaudaron más de 1.000 millones de pesos. Más de 1.000 millones de pesos. Y el tema es que la situación que tenemos hoy día es que esa plata el Ministerio de Hacienda aparentemente la quiere usar para cuadrar la caja. Es decir, ¿y? Para poder cubrir los errores que se tuvo de estimación de ingresos de la ley de cumplimiento tributario en lo que hice relación con la reparación de capitales. Entonces, claramente, aquí estamos viendo actos de parte del Ministerio de Hacienda que tienen bastante mala fe, ¿ya? Entonces nosotros estamos profundamente preocupados porque en vez de corregir, el Ministerio de Hacienda lo que hace, todo lo que ha hecho durante todos estos años, es jugar como por el borde, digamos. Optimó los ingresos muy altos en materia de litio y también se la jugó con un crecimiento que la verdad es que también es bien complejo, ¿ah? Entonces la situación que estamos viviendo hoy día en materia de finanzas públicas es, a mi juicio, una falta de rigor que nosotros no se la esperábamos al ministro Marcel y que yo creo que a esta altura le está haciendo daño a este país.
Sin lugar a dudas, estamos conversando con el diputado del Partido Republicano, Agustín Romero, integrante de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. Diputado, ¿usted cree que aquí, cuando tenemos esto, uno es prisionero de sus palabras, dueño de su silencio y prisionero de sus palabras? El ministro Marcel salió a decir en su momento, de manera bien ofuscada, que la actual directora de presupuesto era la mejor directora de presupuesto en la historia de 1990 a la fecha. ¿Tiene sentido esas declaraciones a la luz de todo lo que hemos visto en estos 3 años?
Claramente no. A mi juicio son declaraciones primero frívolas.
Sí, claro.
Porque nosotros no estamos emitiendo un juicio de valor en cuanto a la persona de Javiera Martínez. Yo le tengo particular aprecio, una persona agradable, no tengo nada en contra de ella como ser humano, digamos. Pero sí tengo mis dudas respecto de su calidad profesional, y no sacamos nada con lo que hizo hoy día el ministro, que la directora de presupuesto está súper preocupada. A ver, nosotros no nos interesa que esté súper preocupada, nos interesa que esté súper ocupada.
Sí, claro.
Yo creo que eso es lo importante. Entonces lo que estamos viendo hoy día es que en el fondo le embarran y piden perdón, ¿no? Y como se dan este año, no va a pasar nada. El problema va a ser para el gobierno que venga, porque el gobierno que venga se va a encontrar con una economía estancada, creciendo, pero modestamente, porque el presidente de la República estaba el otro día fascinado porque bajó la cesantía 0,54%.
Claro.
¿De qué estamos hablando? Vamos a dar una vuelta por mi distrito, por la comuna de Maipú, por Pudahuel, vamos a ver a Lampa, vamos a ver cómo está la gente, para que le digan en la cara al presidente lo mal que están. Entonces, cuando uno escucha de repente ese sector de 0,5% o crecimientos tan modestos, pero que y lo celebran en el Ministerio de Hacienda, yo digo, bueno, está bien las tendencias, pero la tendencia siempre es para abajo. A lo mejor se puede haber como un poquito de valle, pero no, la tendencia no es creciente.
No,
entonces,
claro,
los que digan eso al final están mienten. Entonces, hoy día, ¿no?, en vez de encontrarnos con una situación en que el gobierno se ufana a decir hemos entregado ordenar las finanzas públicas, eso no es así.
No,
o sea, las finanzas públicas las van a entregar muy, muy, muy endeudados, muy estresados, y el próximo gobierno no va a tener plata ni para comprar un corchete en el extranjero con la situación de que nos van a dejar.
Ahora, diputado, surgen varias preguntas, y en especial de todos aquellos que cuestionamos públicamente y abiertamente la reforma de pensiones. ¿Por qué, si se ha equivocado en un cálculo que equivale a lo que usted decía, el 1% del Producto Interno Bruto, 3.400 millones de dólares, en el cálculo sobreestimaron los ingresos sistemáticamente en el tema de la repatriación de capitales, el tema del litio? ¿Por qué los cálculos que hizo la DIPRES y Hacienda de la reforma de pensiones deberían estar buenos? ¿Qué certeza hay?
No están buenos los cálculos que hizo la DIPRE para la reforma previsional. Suponen un crecimiento de un 4%.
Pero si no lo han tenido en tres años, ni anualizado ni en tres años con conjunto, ¿por qué lo van a tener cuando entre en vigor la ley, diputado?
Es que ellos apuestan a que haya como un, para así decirlo, como un promedio más o menos que
ya
pueda crecer como eso, pero para crecer un 4%, primero habría que reformar completo todo el sistema de evaluación ambiental.
Sí,
pasamos,
claro,
por ahí. Y lo segundo es que no podéis tener la cantidad de delincuentes que tenemos hoy día. O sea, todo eso le cuesta mucho. Eso le cuesta casi un punto el PIB a Chile en la seguridad, digamos. Entonces, hay temas estructurales que son imposibles de cumplirse,
sí,
en la reforma previsional. Y yo creo que eso lo que va a demostrar en un tiempo más, que no sé, la estimación que hizo Hacienda de la reforma no se va a aplicar, y por eso nosotros los republicanos hemos sido muy categóricos para decir que nosotros vamos a buscar sustentabilidad, pero la vamos a buscar con los chilenos. Es decir, nosotros lo que tenemos que hacer acá, en esto en particular, es que vamos a bajar el gasto estatal, el gasto político. Si igual, mira, plata hay. Ya vimos que trataron de comprar la casa Allende.
Sí, claro.
Vemos que se sigue contratando gente. Tengo entendido que ahora se están haciendo algunos recortes, porque si no la situación es compleja, y tampoco el ministro Marcel se puede ir dejando un legado tan espantoso, porque también hay un tema de prestigio. Pero lo que sí estamos viendo hoy día es que lo que tú planteas relacionado con las proyecciones de la reforma previsional son absolutamente válidas, y es parte de las razones por las cuales nosotros manifestamos una oposición rotunda a ese proyecto, porque faltó discusión, faltó meditación, faltó ponerle más números. Eso lo dijeron muchos economistas, pero que al final lo que validaron fue un acuerdo político. Entonces, por eso hemos sido también tan críticos de esto, que en vez de validar un acuerdo técnico que se relacionaba con las pensiones, se validó un acuerdo político. Entonces, en un tiempo más, cuando estas personas no estén, nosotros vamos a tener que hacernos cargos de pagar la cuenta. Y ahí, lamentablemente, estas autoridades que hoy día se abrazan en el pensador, después no dan explicaciones, se esconden en alguna cátedra o en algún organismo internacional, y eso es lamentable, y no hemos visto muchas veces en la historia de Chile.
Ahora, diputado Romero, en este mismo orden de idea, es notable porque el temor que tenemos muchos desde una perspectiva de lo que viene es que ante estos errores, ante esta, estamos aprendiendo, ante estos pequeños equivocaciones, la respuesta va a ser ingresar, porque ya se cumplió el plazo, un nuevo proyecto de alza de impuestos, ¿no?
Claro, que para este gobierno esas son las cosas por crecimiento. ¿Te fijas? O sea, ellos lo que están diciendo hoy día es que quieren bajar el impuesto de primera categoría a las empresas, y quieren, obviamente, hacer un acomodo en los impuestos personales. Pues todo ese tipo de cosas, finalmente, espanta la inversión. Todo, sí, claro. Todo ese tipo de cosas lo que hace es que la gente diga, a ver, primero voy a ver qué pasa con esta reforma que quiere el gobierno, y después invierto, ¿ya? Entonces, el problema es que nosotros necesitamos inversión ahora. Entonces, ya, a nosotros nos gustaría mucho, y es por lo menos uno de los temas que nosotros, por lo menos en el programa Concepto Nocas, vamos a llevar adelante, es una política de shock que finalmente nosotros digamos, bueno, tenemos que hacer una apuesta, y la apuesta es, bajando gasto político, bajando gasto público, nosotros tenemos que dejar impuestos para que se sientan, los inversionistas se sientan atraídos para venir a Chile, pues sí. El problema es la repatriación de capitales, Álvaro, no es porque... a lo mejor el país sea un mal país, digamos, no existen recursos naturales, no existen oportunidades en Chile. El problema es que tenemos un gobierno que no sirve para nada, y por otro lado, tenemos una institucionalidad que no permite invertir. O sea, si vas a estar ahí 2, 3, 4, 5 años en un tribunal ambiental, como lo decía un caballero acá, que él es capaz de atrasar un proyecto 2000 días.
Claro, famosa cuña.
Súmate el Consejo de Monumentos Nacionales, que si encontrás una tapita de Coca-Cola o una botella vacía por ahí, vas a estar otro tiempo más. Entonces, obviamente que Chile no es atractivo para venir a invertir. Y prefiere irte a Brasil, a otros países. Brasil, que no es un país de extrema derecha, ni la ultraderecha, y no lo gobierna la ultraderecha. Lo está gobernando un hombre sensato, donde hay gobernadores que permiten que venga la inversión, que permiten que haya trabajo para su gente, y eso es lo que nosotros esperaríamos de las autoridades chilenas, que las autoridades chilenas están más interesadas en pegarle un huascazo, del chilenismo, digamos, a los fondos previsionales, sí, claro. A meterle la mano por sí con más impuestos a la gente, y en esto es muy importante que tengan presente lo siguiente: no porque tú no subas impuestos a empresas, por así decirlo, o hagas acomodo compensaciones internas dentro de los impuestos, o lo que significa finalmente que haya una recaudación fiscal neutra, es decir, no es que vayas a recaudar más por esto, pero eso no significa que sea bueno, ¿ya? O sea, si tú vas a, hoy día pretendes seguir aplicando el impuesto a los que ya pagan impuestos,
sí, claro.
¿Ya? Porque las personas que los tramos que se están hablando ya pagan impuestos, ¿ya? Yo escuché hace un tiempo atrás a una persona en la OCDE que decía que Chile, el problema que tiene básicamente es que el 75% de las personas no pagan impuestos por su nivel de ingreso. Y que la meta, que en el fondo como quiere avanzar la OCDE, es que todos deberían pagar de alguna manera impuestos, ¿ya? Es decir, partamos con los sueldos más altos, partamos después, seguimos con los otros tramos, hasta que al final sea razonable que todos los tramos paguen. ¿Ya? Eso es lo que ha dicho la UCDE, uh-huh. Eso es lo que hay entrevistas a personas que han venido a plantear eso a Chile, ¿ya? Porque el gran problema es eso, que es muy poca la gente la que paga impuestos a la renta. Entonces, dicho eso, cuando tú hoy día dices, voy a ponerle una tasa un 43 a los de 6 millones, bueno, mañana si no te alcanza la plata, ¿por qué no se la ponía al de 4? ¿Por qué no al de 3? ¿Y por qué no al de 2, al de 1 hasta que llegaste a todo? ¿Te fijas? Uh-huh. Eso sin considerar además que yo creo que ya las recaudaciones de impuestos personales están medio agotadas, porque si tú sacas la cuenta, además de eso ya con el aumento de las cotizaciones,
sí, claro.
En un tiempo más van a ser de cuenta de los trabajadores, por las negociaciones que se van a hacer de sueldo, yo creo que la situación de las cargas personales, por así decirlo, está bastante estresado. Considerando además que no estamos en un mercado donde las remuneraciones aumenten por competencia, por crecimiento, porque no hay mucho trabajo tampoco, o sea, estamos siempre entre el 8-9%, siempre estamos jugando a ese nivel, ya no tenemos pleno empleo. Entonces, la posibilidad de que las personas puedan mejorar sus remuneraciones básicamente hoy día se relaciona solamente con el efecto que tiene el control de la inflación, pero no porque exista realmente competencia en aumento de los salarios reales. Entonces, aquí estamos en una situación súper compleja. Bueno, hay, ¿cómo se llama? El profesor Bravo, David Bravo, ha hablado hace rato de una crisis del empleo, y nadie lo escucha.
Sí.
Ya, yo lo he dicho en el Congreso Nacional, estas cosas son como cuando uno ve la película No mires para arriba. Todos estamos conscientes del gasto, estamos conscientes de los temas de empleo, pero como que nadie se mata, como que todos miran para el lado, y eso es bien frustrante, digamos.
Sí, diputado Agustín Romero, de la bancada republicana, y... además, integrante de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. Para ir cerrando y pescándome esto último, en cuanto al empleo, ¿cree usted que los números están controlados por el aumento de la informalidad? Ya estamos en un 30% de informalidad, y además por la contratación excesiva de personal en el aparato estatal.
A ver, Yo creo que sí, efectivamente, yo veo en mi distrito que el crecimiento de la informalidad, que se ha mucho más agudizado ahora con la reforma previsional, de todas maneras, efectivamente está generando una economía escondida. Correcto. Detrás de los números formales que nosotros tenemos, y que evidentemente son un riesgo porque no hay aportes a la seguridad social, eventualmente son mucho más costos para el Estado. Y en definitiva no estamos pudiendo registrar realmente cuál es el crecimiento potencial que tenemos que tiene el país. Entonces, efectivamente hay un problema gravísimo y que redunda en, obviamente, que en Chile es más fácil ser informal que ser formal.
Claro.
O sea, en este país es mucho más fácil emprender a la mala que ir y cumplir con todas las normativas para tener tu negocio en regla. O sea, cuando alguien que tiene el negocio en regla, en algunas partes le dice, pucha, que eres leso, porque a ti es lo único que te fiscalizan. A mí, por así decirlo, por vender de esta manera, sin ningún tipo de control, nadie lo fiscaliza. Entonces, está ocurriendo eso en Chile, que no pasaba antes. Nosotros, yo creo que tenemos que volver a premiar al formal, a potenciar el emprendimiento, que diga que cumpla, que haga la fila, que cumpla con la reglamentación, y tenemos que perseguir de una manera también propositiva, porque esta economía informal de todas maneras genera movimiento, de que la gente se formalice, que considere válido y que considere justo que el hecho de pagar tus impuestos, el hecho de tener a tus trabajadores contratados, también es una inversión a Chile, es una inversión para el país, y le invitamos a que lo haga. Pero si una persona va a querer formalizarse, supongamos que tiene un carrito de comida, cualquier cosa, y finalmente le decís no puede, bueno, la gente tiene que vivir de alguna manera, tiene que llegar sin pan a la mesa. Entonces, esa situación es la que al menos creo que este gobierno debería hacerse cargo, en vez de estar, como te vuelvo a decir, mirar tratando de pegarle un huescazo a los fondos previsionales, o peleando contra las ISAPRES, o peleando contra estos molinos de viento, que no es la vida, el Chile real está en la calle, está en la gente que necesita, como te digo, llegar pan a su mesa.
De todas maneras, diputado del Partido Republicano, integrante de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, Agustín Romero, muchas gracias por acompañarnos hoy, y nosotros nos vamos a la última pausa de Enfoque Público. No se despeguen de la sintonía.
Estás escuchando Agricultura en Concepción 88.1. En la Universidad San Sebastián sabemos que con tu progreso avanzamos todos. En la USS contamos con 36 carreras de pregrado en 9 facultades. Hoy somos más de 50.000 estudiantes de pregrado, posgrado y advance. Producto de esta preferencia, nos hemos convertido en la segunda universidad con mayor matrícula de pregrado del país. Universidad San Sebastián, nuestro compromiso es tu progreso.
Vitel Energía, especialista en soluciones eléctricas y de iluminación. Somos líderes en distribución e importación de materiales eléctricos, con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión a lo largo de todo el país. Vitel Energía, soluciones para los sectores de construcción, minería, energía y agroindustria. Contamos con una red logística para entregar tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, visita nuestras tiendas o nuestra página web, vitelenergia.com.
En COPEC movemos el deporte y reafirmamos nuestro compromiso apoyando al Team Chile y la Federación de Rugby de Chile. En COPEC existimos para potenciar el desarrollo y movimiento de las personas, las empresas y el país. COPEC.
Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad. Alondra es aseo integral para industria y hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia, con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
AgroSystems, llevamos tu producción al siguiente nivel. Ofrecemos soluciones innovadoras para la protección de frutales, como cobertores plásticos para cerezas y uva de mesa, y mallas para manzanas. Somos líderes en insumos agrícolas para sistemas de riego como electrobombas, filtros, válvulas, líneas de riego y más, siempre con la más alta calidad. Contáctanos en ventas@agrosystems.cl o visita agrosystems.cl. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas. ¡Mmm, qué rico! ¡Te fuiste el chancho!
¿Cómo que al chancho? Me fui al Pavo Aristía, que es fresco, delicioso y además tiene nuevas variedades listas para cocinar.
¡Mish! ¡Mira tú! Entonces hay que irse al Pavo en la mañana, en la tarde, en la noche
y toda la semana.
El pavo fresco y rico tiene nombre. Aristía. Toda la calidad y sabor del campo chileno. Ahora, con nueva imagen.
Radio Agricultura les dice muchas gracias. En un reciente estudio de la empresa Activa Research, Agricultura aparece entre las cuatro radios con mayor credibilidad en el dial chileno. Esta confianza es invalorable y nos obliga a trabajar cada día con mayor respeto y profesionalismo hacia esta audiencia que nos acompaña permanentemente. Agricultura en todo Chile.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Bien, síganos entonces en Enfoque Público, en TikTok y en Instagram o en Twitter o ex como Enfoque, o sea, arroba Enfoque 921. Y volvemos a saludar a todos los que hacen posible este espacio. Llega Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. La Universidad San Sebastián está entre las 10 mejores instituciones chilenas en investigación en el ranking Nature Research Leaders 2024. Empresas de seguridad muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardia de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web a www.airesecurities.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera, confía en los mejores. Aire Security. Bien, nos vamos entonces, quedan cordialmente invitados para sintonizarnos mañana en Agricultura y sus plataformas a las 5 de la tarde, y ahora sigue Pedro Carcuro con el rompecabezas. Nos vemos, si Dios quiere, mañana.
En Agricultura fue Enfoque Público con Julio Isamit, una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat. Producción Cristóbal Cortés.